Estamos ya en las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esto que vas a escuchar a continuación es delito en un país, en Afganistán. El régimen talibán ha impuesto el silencio a las mujeres. Desde la semana pasada, por ley, las afganas no pueden hablar, ni cantar, ni recitar. Como señal de protesta, han empezado a subir vídeos como este a redes sociales en los que aparecen precisamente cantando. Y es que su vida allí es cada vez más limitada. Nos lo acaba de contar en la tarde de COPE Hadija Amin, periodista de Afganistán, exiliada aquí en España.
Las mujeres no pueden ni cantar ni hablar en público porque los talibanes dicen que voz de las mujeres pues provoca a los hombres. Pues los talibanes no quieren hacer picao. Con esta nueva ley de los talibanes no ha quedado nada. Solo las mujeres pueden respirar bajo de burka, pues no pueden respirar el aire libre. Las mujeres están totalmente cerradas en sus hogares.
Un testimonio, el de Hadija, muy emocionante, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y el Tribunal Supremo confirma el archivo de la investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo. El juez García Castellón también archiva el caso Tsunami Democratic en la Audiencia Nacional por un fallo de procedimiento. Última hora, Patricia Rossetti.
Susana Polo desestima los recursos de Sociedad Civil Catalana, Vox y Dignidad y Justicia y confirma su decisión del mes de julio de archivar el caso Tsunami, causa penal abierta contra los fugados Puigdemont y Wagensberg por un presunto delito de terrorismo. La magistrada del Supremo archivó el caso tras recibir el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, se vio obligado a archivarlo tras la invalidación de pruebas por parte de la Sala de lo Penal. La investigación se prorrogó 24 horas fuera de plazo. No se había hecho ninguna investigación sobre la participación de los investigados en los hechos ni se les había tomado declaración y eso impidió continuar.
Y queda aplazada la reunión entre los presidentes de Ceuta y Canarias para abordar la presión migratoria que sufren los dos territorios. En un mensaje en redes, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha confirmado que se trata de una decisión de mutuo acuerdo sin especificar nueva fecha para ese encuentro. Eso sí, asegura que seguirá en contacto con su homólogo ceutí. Y en los deportes, la palabra huelga sobrevuela la reunión anual de los entrenadores de la Liga. Sara Pastor.
El motivo es el impago a los técnicos una vez son despedidos de sus respectivos clubes. Desde la Ciudad Deportiva de Las Rozas, Javi Gómez, ¿cómo ha concluido la reunión?
Alrededor de las 4:15 finalizaba la reunión del comité de entrenadores. Sobre la mesa la huelga de los técnicos y el convenio Liga-Federación. Presentes Ancelotti, Flick o Simeone, entre otros, en la cabeza de todos, la reunión mensual de mañana con la Liga y el resto de organismos, donde se tratará en un punto del día lo hablado esta mañana. No aguantaron hasta el final Ancelotti, Flick, Baraja, Pellegrini o Íñigo Pérez, si se tiene uno de los perjudicados en su finiquito con el Barça.
Además, Audiencia Nacional ha denegado la cautelar al presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, y no podrá presentarse de momento a las elecciones de septiembre. Uno de los nombres del día es Rafa Mir, delantero del Valencia, y es que está detenido por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en el domicilio particular del futbolista y ha pasado la noche en el calabozo. En tenis, a partir de las 6, Paula Badosa juega los cuartos de final del US Open contra la estadounidense Emma Navarro. Y ahora, en directo, la información de la vuelta.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95€. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde los lagos de Covadonga en Asturias, en la cuna de España, donde concluye la 16ª etapa de la Vuelta en su edición número 79. Quedan 14.200, queda lo que es la subida hasta los lagos de Covadonga. Y tenemos ahora mismo a 12 hombres en cabeza que se van a jugar el triunfo de etapa porque aventajan al pelotón en un pelín más de 6 minutos. Son Del Toro, Bain y Soler del UAE, Lecev, compañero de Landa en el T-Rex, Frigo y Richitelo del Israel, Mijol Yevitel, Bahrein, Zana del Jay Colula, Gugliel Mid del Arkea, Puli Tasbel. del equipo de SM y el segundo español de esta fuga, Johnny Zaguirre, el ciclista del Cofidis. Son 6 minutos de avance para estos hombres y por detrás hemos visto espectáculo Iglesias, hemos visto arrancar a más en Collada Llomena, pero no fue el bueno.
No fue el bueno, el ataque de Enric Mas, luego el ataque de Mikel Landa y sobre todo la caída bajando ese puerto cuando empezaba a lloviznar de Wout van Aert, auténtico rey de esta vuelta también, con varias victorias de etapa, líder de la regularidad, líder de la montaña, que ha caído de mala manera y ha tenido que poner pie a tierra, retirado van Aert.
Porque la vuelta ya está aquí como Movistar, semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta, pero siempre es un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta es una carrera contrarreloj, como termina esta vuelta el domingo, y por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. O sea que ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Movistar, tu vida mejor. 13 kilómetros para meta, nos hemos quedado sin Wout van Aert. Qué tristeza de etapa, porque era el líder de la regularidad, de los puntos, el líder de la montaña, un grandísimo animador, y ahora la animación pasamontes la tendremos que ver aquí en Covadonga, carrera de carreras, se tendrán que mover los importantes, digo yo.
Así es, los lagos no defraudan nunca, y bueno, pues ese ataque de Enric Mas, como comentabais, aunque no terminó de fructificar, creo que es un preámbulo de lo que vamos a ver en los lagos, se tienen que mover. Tienen que desbancar a O'Connor, tienen que restarle tiempo y vamos a ver si Marc Soler en la fuga tiene libertad o le toca trabajar para alguno de sus compañeros. Etapa muy, muy emocionante.
Si alguien necesita un empujón, que lo diga ahora, que calle para siempre, que aquí está Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos que conforman ese impulso que necesitas para tu desafío diario. Elige el que mejor te venga, el Classic, el Plus, el Sport, el Junior, y te llevas seguro de regalo un buff con diseño exclusivo y además seguro también entras en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas, pero muy chulos, que puedes ver en sorianatural.es. Fosprint de Soria Natural, mucho más que una jalea, en herbolarios, en parafarmacias, en farmacias y por supuesto también venta online, recuerdo, en la página web sorianatural.es. Si alguien quiere vivir con nosotros la ascensión a Lagos de Covadonga, que se venga a las emisoras COPE Más, a cope.es, a Onda Media, COPE Cataluña o a las aplicaciones móviles COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Lo acabamos de saber. Ha muerto la mujer de 33 años que en la tarde de ayer resulta herida grave al ser golpeada por el vehículo que conducía su expareja. El hombre está acusado de intento de homicidio, además de un delito de omisión de socorro. La pareja habría comenzado una discusión que continuó en la calle para después dirigirse a su coche. En un momento dado, la fallecida intentó entrar por la ventanilla y el acusado aceleró huyendo del lugar. Minutos después, regresaba y se procedía a su detención. 31 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy es un día de transición. De hecho, ya han aparecido algunas nubes e incluso viento en algunas zonas de la región. Mañana, miércoles, la lluvia va a ser la protagonista. Y ya en las carreteras, pendientes de un accidente en la M40 en Coslada, dirección A3. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en la tarde de COPE haciéndonos una pregunta. ¿Qué está pasando con Telegram? Ya sabes, esa red social que se parece mucho, se parece bastante a WhatsApp, pero que siempre anda rodeada de polémicas. La última, la detención en Francia de su creador, Pavel Durov, investigado por la justicia por prestación de servicios a bandas terroristas. Fue arrestado el pasado sábado y se podría enfrentar a 20 años de prisión. Durov irá a juicio en libertad libertad condicional, pero no puede abandonar el territorio francés. Debe presentarse ante los tribunales dos veces por semana y se le ha fijado una fianza de 5 millones de euros. Las sospechas más graves y oscuras sobre Telegram y Pavel Durov se refieren a la utilización de la mensajería por bandas terroristas islámicas. Parece probado que bandas y organizaciones yihadistas han utilizado sistemáticamente Telegram. Pero bueno, no es el único caso, ¿eh? Porque a Durov en Corea del Sur lo investigan también por si Telegram es cómplice en la propagación de imágenes pornográficas creadas mediante el empleo de inteligencia artificial. Y aquí también en España Telegram ha tenido problemas con la justicia. Sin ir más lejos, la pasada primavera el juez, lo recordará seguramente, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, intentó bloquear la aplicación en toda España por la difusión pirata de películas, partidos de fútbol o contenido de pago. Pero bueno, al final generó muchísimo revuelo esa noticia, pero al final no lo consiguió. Íñigo, tú te has pasado la mañana zambullido precisamente en Telegram.
Así es, Pilar. Buenas tardes. Y en la verdad es que en la tarde de COPE no nos ha hecho falta hurgar demasiado en esta aplicación para encontrar auténticas barbaridades. La delincuencia, podríamos decir, que campa a sus anchas, desde, yo qué sé, contenido explícito hasta venta de drogas, difusión de peleas entre chavales, peleas muy violentas. Fíjate.
4, 3, 2, 1.
Te describo la escena, Pilar. Son chavales que quedan, que tienen un canal de Telegram y quedan para pegarse. La policía...
Directamente, a través de este canal.
Sí, directamente. Es que fíjate, ustedes no lo pueden ver, pero yo tengo aquí el grupo.
¿Sí?
Fíjate, puedes ver que...
Todos esos vídeos son de las peleas.
Son cientos y cientos y cientos de vídeos de chavales, de menores de edad.
¿Cómo se llama el canal, Íñigo?
Pues en este caso son peleas jóvenes. Tan sencillo como eso. Peleas
y tan directo.
Jóvenes y tan directo. Y la Policía Nacional, muchas veces, en multitud de ocasiones, ha censurado este tipo de canales, pero el problema de Telegram es que salen uno detrás de otro, te los encuentras debajo de las piedras. Son cientos de vídeos y a cada cual con contenido más explícito. Y esto, como digo, es una aplicación abierta a todos. Y ojo porque cada vez tiene más usuarios. En todo el mundo alrededor de 1.000 millones de usuarios ya tienen Telegram. Para que te hagas una idea, WhatsApp llega a 3.000 millones, con toda la estructura que tiene WhatsApp, que tiene a Facebook detrás, llamada Zuckerberg. ¿Cómo se usa Telegram? Bueno, pues es muy fácil. Tú te metes, no hace falta que pongas ningún dato, eres prácticamente, por no decir completamente anónimo, puedes incluso ocultar tu teléfono y basta con un alias y ya. Y puedes hablar con tus amigos, compartir imágenes, etcétera. Aquí, hasta aquí, todo bien. Pero donde radica el éxito de esta aplicación es en la creación de canales. Es decir, pongamos que yo soy una persona muy relevante, que tengo muchos seguidores y que quiero interactuar de alguna manera con ellos. Bien, pues creo un grupo, comparto el enlace por Instagram o por Twitter, X ahora, y empiezan a meterse todos en mi grupo, sin límite. Miles y miles y miles de usuarios. Y ahí puedo elegir si hablamos todos, si solo hablo yo, y también puedo compartir con mis seguidores todo tipo de contenido, todo lo que quiera. Esto es lo que se llama, lo que conocemos como un canal. De hecho, Pilar, los periodistas lo utilizamos mucho, porque nos metemos en los canales de, por ejemplo, el gobierno de España o del PSOE o del PP, y ahí vamos viendo toda la información que van compartiendo. Tanto
fíjate, yo no tengo Telegram, pero no lo he utilizado jamás, y he visto que hay canales de todo tipo. Me sorprende este de los chavales que quedan para pegarse, porque me parece tremendo, pero vamos, que encuentras canales de todo tipo, de información, de medios de comunicación, canales, qué sé yo, de amantes del ganchillo, de recetas veganas, de todo tipo. Claro, cuando decimos de todo tipo es que hay algunos que son muy peligrosos.
Sí, lo mejor de la sociedad y los instintos más bajos del ser humano. O sea, me puedo meter en estos canales del PSOE o del ganchillo, pero también puedo buscar canales como el que hemos escuchado, el de peleas. Busco peleas y me salen decenas de grupos que comparten estas peleas entre jóvenes. Y así con todo, con drogas, pornografía, con películas pirata, series. Y podemos encontrar también contenido de grupos radicales, ejecuciones. Esto se hizo muy famoso cuando empezó la guerra de Ucrania. Tanto el ejército ucraniano como el ejército ruso compartían decenas de ejecuciones en Telegram. Parece que lo que conocemos como dark web, eso es lo que parece, el internet oscuro, al que es muy difícil acceder y no tiene prácticamente restricciones ni límites.
Desde luego llama mucho la atención cómo puede ser que una aplicación en la que a priori se permite todo esto sea luego tan accesible. Juan Diego es experto en tecnología y director del portal de noticia What's New. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué los delincuentes utilizan especialmente este sistema de mensajería Telegram?
Telegram tiene algunos pilares que lo hacen muy atractivo en este sentido. Por un lado, el hecho de que no tenga prácticamente límite en el tamaño del archivo que estamos subiendo. Es decir, podemos subir una película entera de 2 horas y media. Y eso es algo que otros canales pues no lo tienen tan fácil. Por otro lado, lo que comentaba Íñigo, el hecho de que es fácil ser anónimo, aunque para registrarse sí que es necesario tener un número de teléfono, ese número, una vez dentro, puede perfectamente
puede ocultarse, ¿no? No se ve.
No se ve nunca, se ve solamente el apodo. Incluso podemos comprar una tarjeta prepago solamente para crear una cuenta y tirarla a la basura y olvidarnos de ella. Es muy fácil ser anónimo, es muy fácil esconderse detrás de Telegram. El hecho de que permita, por un lado, tener canales privados, por otro lado, permitir archivos prácticamente ilimitados de tamaño y, por otro lado, ser prácticamente anónimo, hace que sea la receta perfecta para un plato muy atractivo para delincuentes, ya sea para divulgar contenido como el que ha comentado Íñigo, como para vender prácticamente de todo lo que se te pueda pasar por la cabeza.
Bueno, estamos hablando de un sistema de mensajería como puede ser WhatsApp, pero que entre uno y otro hay muchas diferencias. Por ejemplo, ¿cómo es el cifrado de Telegram?
Él cifra, igual que WhatsApp, de punta a punta, es decir, la seguridad...
De extremo a extremo, ¿no? Que es el mensajito que nos aparece en los WhatsApp.
Exacto. Lo que pasa es que no lo hace en todos los casos. De todas maneras, ellos aseguran que el contenido que subimos no está guardado en sus servidores de forma libre, es decir, que ellos serían incapaces de leer ese contenido. Eso lo ha utilizado muchas veces como argumento de nosotros no podemos borrar de nuestros servidores el contenido sin una denuncia previa, porque no sabemos buscarlo, no podemos previsualizarlo. Tendría que detectarse durante el proceso de subida o detectarse cuando alguien denuncia ese contenido e inmediatamente después verificar si esa denuncia tiene sentido o no y borrarlo. Pero lo que se refiere a seguridad del contenido es prácticamente perfecta, igual que todos los servicios de mensajería como Signal, como WhatsApp y como otros muchos que hay ahí, que no solamente Telegram.
Además, los chats de este servicio de Telegram son de dos tipos. Están los secretos y luego los normales.
Sí, pero el tema de la privacidad en realidad es muy semejante a lo que están haciendo otras plataformas. Es decir, el hecho de tener un chat secreto, o tener un chat protegido, o tener un chat anónimo, eso no es algo que haga que Telegram se diferencie del resto, porque ya hay otras plataformas, hay muchas plataformas que permiten hacer ese tipo de tareas. Yo creo que el principal problema que tiene Telegram es que permite que ese contenido esté más tiempo de lo normal, que el contenido ilegal, que el contenido agresivo, que el contenido sucio esté durante mucho más tiempo sin ser eliminado. Esos reflejos es lo que le hace falta a Telegram, independientemente de que el chat sea secreto o de que el chat sea público. Porque chats secretos, por un lado, es un arma de doble filo, hace que la comunicación sea más privada entre dos personas, pero por otro lado hace más difícil que Íñigo, por ejemplo, pueda buscar peleas entre jóvenes y la gente lo encuentre. Si el secreto no lo va a encontrar. Y a mucha gente le interesa que ese contenido esté visible. A veces los chats secretos, cuando transmiten partidos de fútbol o cuando transmiten películas, sí que le ponen chats secretos porque para participar de él tienes que pagar un dinero a una cuenta en Bitcoin o en alguna o un Bizum en algún sitio extraño. Pero desde mi punto de vista, no es el hecho de que permita hacer chats secretos lo que hace que Telegram sea tan atractivo para ese tipo de actividades.
Claro, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo ponía el ejemplo aquí para los periodistas. Digamos que cuando empezó la invasión de Rusia hacia Ucrania, Telegram fue una gran herramienta para enterarnos de los mensajes y los vídeos que ponían los soldados, y nos podíamos informar y podíamos informar también al resto de gente aquí en España de cómo iba avanzando la guerra. Era muy común estar en muchísimos grupos de Telegram, pero esos grupos derivaron en grupos de fanáticos donde se colgaban contenidos muy explícitos. Yo me acuerdo de ver ejecuciones, suicidios, hago cosas muy desagradables que en otras redes sociales se capan. De alguna manera las políticas que restringen este tipo de contenidos son mucho más duras. Ahora yo me meto en esos grupos y es cierto que ya no existen. ¿Por qué Telegram? La pregunta aquí es ¿por qué Telegram tarda tanto? ¿Por qué su política de restricción de este tipo de contenidos se prolonga tanto en el tiempo? ¿No se puede hacer nada o es que ellos de alguna manera lo propician que se tarde tanto en restringir este tipo de contenido?
Si lo propician o no, realmente no lo sé, pero lo que tengo claro es que los recursos que Telegram tiene son diferentes a los que tiene, por ejemplo, Meta, la dueña de WhatsApp y la dueña de Facebook. Facebook tiene un departamento enorme de miles de personas en todos los países dedicados a la moderación de contenido. Seguramente ya habéis leído noticias de personas que trabajan en esos departamentos que ven vídeos realmente desagradables y que necesitan apoyo psicológico, porque a veces se pasan 8 horas al día viendo vídeos de ese estilo para poder borrarlos manualmente. Muchas veces la inteligencia artificial detecta que un vídeo subido no es el adecuado y se borra automáticamente, pero otras muchas veces no es así. Entonces, en Facebook, si nosotros subimos un vídeo desagradable, una ejecución, por ejemplo, puede estar durante 20 segundos y alguien de algún país lo está viendo prácticamente en ese momento y se borra. Telegram no tiene esos recursos. Telegram no tiene miles y miles y miles de personas viendo y analizando los vídeos que están subiendo. No tiene ese, no sé si el dinero o si el interés, no lo sé. Pero realmente no lo tiene. ¿Cómo funciona entonces la eliminación de ese contenido? Está esperando, por un lado, a que exista una denuncia de algún usuario diciendo este contenido no debería estar aquí, y entonces cuando se activa la denuncia, Telegram, pues tarde o temprano lo borra. Pero claro, la gente que está dentro de un grupo de peleas de jóvenes seguramente no está interesada en denunciar ese vídeo. Está ahí precisamente porque quiere verlo, no porque quiere denunciarlo. Con lo cual, esa denuncia no llega. Y como la denuncia no llega, la eliminación tampoco llega. Es decir, lo que faltaría realmente es una inversión gigantesca para que hubiera miles de personas analizando el contenido público para que de esa manera pueda borrarse inmediatamente.
Sí, pero esto forma también un poco la mística de Telegram, ¿no? Forma parte de su marketing, el preservar el anonimato, que sea una especie de red distinta, que no tenga grandes estructuras, que sea difícil localizarla. Solo conocemos a Pavel Durov y a su hermano de esta red social. No tiene grandes estructuras. Esto puede ser premeditado, puede ser una campaña de marketing. Es decir, nosotros no vendemos datos como el resto de compañías. Aquí puede estar seguro para lo bueno y para lo malo.
Sin duda es una campaña que les ha funcionado. Es decir, la gente sabe que en Telegram es donde podemos ir para encontrar libros piratas, para encontrar películas, para encontrar ese contenido que tú estabas comentando. Sabemos que en Telegram existe eso y sabemos que tarda mucho más tiempo en eliminarse. Lógicamente a Telegram le beneficia eso. No seamos tontos. Es decir, por mucho que Telegram diga no, hacemos todo lo posible o tardamos, o cuando hay una denuncia vamos corriendo para allá, pero durante ese tiempo son miles y miles y millones de personas que están ahí disfrutando del contenido, disfrutando entre comillas. Realmente, si lo hacen deliberadamente o no, yo creo que es ahí donde entra el qué es lo que le puede pasar ahora en Francia. Es decir, si se demuestra que efectivamente han estado haciendo esto deliberadamente, o si el problema está en que no tienen recursos tecnológicos para hacerlo. Y si es el segundo caso, no le veo mucha solución al tema.
Bueno, hablabas también de la piratería. Recordamos que fue en marzo, ¿no?, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pues decretó una orden de suspensión cautelar para esta plataforma, para Telegram. Causó un revuelo increíble y 3 días pues, después de decretar ese bloqueo, a petición de varios grupos audiovisuales que acusaban a Telegram de alojar contenidos piratas, pues Santiago Pedraz tuvo que retirar esa orden porque decía que se consideró excesiva y no proporcional y que podía afectar a millones de usuarios. Así que esos contenidos piratas continúan pues campando a sus anchas en esta red de mensajería. Y lo que es más peligroso, también todos esos contenidos violentos de los que hemos hablado con Juan Diego, que es experto en tecnología y director del portal de noticia What's New. Juan, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y a esta hora de la tarde, a las 5 y 23 minutos, Rosa Rosado aparece por aquí de nuevo, rauda y veloz, para contarnos algo importante, Rosa.
Sí, Pilar, porque aunque no queramos, tenemos que volver a la rutina. Ya es hora de volver a entrenar y por eso te recomendamos que le des un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN, con ofertas en productos top esta semana, como por ejemplo proteínas, energéticos, alimentación saludable con descuentos de hasta el 50%. Aprovecha las ofertas de HSN, no las dejes escapar, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ya, Rosa Rosado, ahora que hablabas de vitaminas, tú sabes que también se le puede echar vitaminas a nuestras plantas.
Hombre, se le puede echar de todo,
para que luzcan más lozanas.
Sí, lo que pasa que...
Y crezcan más fuertes y más saludables.
Si yo con el agua ya me confundo y tengo problemas, imagínate con
la vitamina. En lugar de darle la vitamina D al niño, igual se lo das a la planta o la liamos.
No sé si por el niño, pero es que no tengo claros algunos conceptos como el riego, por ejemplo, en las plantas. Y las vitaminas, pues ya veremos.
O cambiarle la tierra también, con un sustrato de un tipo o de otro.
Bueno, trasplantar una planta, eso ya es de nota, ¿eh?
Oye, pero fíjate, hay mano, hay gente que tiene mano, esto es así, porque a mí también se me da francamente mal. Y te regalan una orquídea, dices, qué bonita, hasta que se te muere la orquídea. Y de pronto yo se la doy a mi madre y no sé qué hace, que la poda por un nudo o no sé qué del tronco de la orquídea y vuelve a salir.
¿Ves? Porque saben lo que hacer.
¿Y sabes lo que hace también? Dejan una botellita de agua la noche anterior, piensa la planta, y en la botellita de agua... Echa agua para que se deposite el cloro abajo así y sea mejor para las plantas también.
Fíjate tú, claro, así están
las plantas
lustrosas.
O sea, ya la noche anterior pensando en el regado del día siguiente.
El día siguiente, pero porque...
Hay que tener cabeza y tiempo para esto.
Claro, las miman. Es que nosotros no tenemos tiempo. Yo cuando me dedique a la vida contemplativa y a cuidar del jardín, pues tendré más cariños.
Mientras tanto serás como Eduardo Manos Tijeras.
Efectivamente, más o menos, Pilar. Y en vacaciones no te cuento, ¿eh? Porque efectivamente irse de vacaciones y tener plantitas en casa o en el huerto es un lío, como nos cuentan desde Córdoba.
Mi caso es doble, porque por dos veces me he tenido que ir este verano. Y doble porque no solamente son las plantas de la casa, sino que son también los naranjos de la huerta. Por suerte, he tenido quien ha regado unas y quien ha regado otros.
Oye, igual qué buenos
que
amigos
también
tienes.
Hemos tenido nuestra correspondiente ración de plantas del hogar de otro familiar al que le hemos regado sus plantas. Un abrazo desde Córdoba.
Otro abrazo.
También te digo una cosa, Pilar. Yo que no tengo plantas precisamente porque se me mueren y no tengo paciencia y no tengo mano verde yo para las plantas, si alguien me encarga que le cuide una planta, me ponen un compromiso.
Para eso existen las guarderías de plantas de las que vamos a hablar en un ratito aquí en la tarde.
Pues mira, menos mal.
Es una solución, es una alternativa, solución. Porque si no tienes tantos amigos como este oyente de Córdoba que te riegan por un lado las plantas y también los naranjos, dime tú qué haces.
Qué buena gente. Yo es que miraría para otro lado, yo digo, que no piensen.
Lo mismo les llamas para regar unas plantas que para hacer una mudanza. Y ahí están respondiendo, ¿eh?
Esos son los amigos de verdad, no como yo.
Estos son los amigos de verdad.
Efectivamente, mira, José de Córdoba tiene un método.
Buenas tardes, yo me he ido 10 días y lo que hice fue comprar una piscina de estas hinchables para niños pequeños. Todas las macetas con un agujero hecho en el culo, la piscina llena de agua y las mesetas metidas. Cuando hemos llegado, estaban incluso más florecidas.
Si es que hay gente con método también. Pues fíjate qué bien pensado. Una piscina de esas que además son fáciles de comprar y no cuestan mucho dinero, metes ahí las plantas.
Pero
el agujerico
que ahí se
y ya
te aguachan
está.
Las plantas. Ahí se te, no,
hombre,
se te
¿y sabes
la
lo
raíz?
Que pasa también? Que por mucha agua que dejes ahí en la piscinica, con el calor, ¿qué pasa con el agua? Que se evapora.
Hombre, más a 38 grados
hombre,
o a 42.
Imagínate Córdoba, Sevilla, Madrid, con estos calorazos.
En verano. Pero fíjate que tú pones empeño o no y al final las plantas son tan caprichosas que pasan cosas como esta.
Mi madre tenía las plantas preciosísimas, tanto las de la terraza como las de plantas de interior. Las mimaba, las cuidaba, las tenía maravillosas. Y yo en mi habitación tenía 4 o 5 plantas que las pobrecitas les pasaban mucha sed. Entonces cuando las veía ya que estaban como muy pochas, corriendo las regaba y decía ¡ay, ay, ay! Y las tenía, bueno, pues acostumbradas a pasar sed. ¿Qué pasó? Llegó agosto, nos fuimos de vacaciones y las únicas que sobrevivieron el verano no fueron las mías. Cuando volvimos en septiembre, mis plantas estaban pochitas, pero enseguida les puse agua y volvieron a sobrevivir. Y las de mi madre, que estaban tan mimaditas, pues se le murieron todas.
¡Ay, qué pena! Oye, pero qué agradecidas son las plantas. Si es verdad que están mustias y así de caídas y les echas ahí un chorrito de agua y otra vez para arriba.
Si es que no se puede tener mimado ni a las plantas. Es mejor ser un superviviente hasta que te echan una gotilla y dices ¡uy, qué alegría! ¡Venga,
qué
para
bien,
arriba!
El agua que siempre es vida.
Hombre.
Bueno, ¿dónde nos pueden dejar sus mensajes y sus notas de voz los oyentes?
Bueno, mensajes, venga, te escucho. En el 607-15-0602.
¿Cómo vas tú con las plantas? Nos lo cuentas aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas qué le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿A ti eso de recoger premios no te gusta nada? Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad. CEU, matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Visita cuideo.com y conoce a tu cuidadora ideal. Cuideo. Cuidados de calidad.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu Asturianu. Reserva en lamadrena.com.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en Finnair.es y en el 919-26-7733.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La verdad que en un mundo rodeado de malas noticias, encontrar una historia cargada de ternura se alza como un faro en las tinieblas. Y esa luz precisamente nos la trae hoy mi compañera Beatriz Pérez Otín. Beatriz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya historia.
Te traigo también otra historia cargada de esperanza. Andaba buscando buenas historias relacionadas con cartas, con misivas. Una mujer que se llama Esther Morente, que es guionista y directora de cine, cuando de repente se topó con la historia de un profesor muy especial, un profesor canadiense llamado Bruce Farrer.
Los estudiantes tenían un mes para escribir una carta. Quería que mostraran qué tipo de adolescente eran y cómo se imaginaban a ellos como adultos dentro de 20 años.
Wow. Este hombre, Bruce Farrer, es hoy un profesor jubilado, pero durante sus 47 años de vida activa se dedicó a dar clases de historia e inglés a alumnos adolescentes.
Y en ese tiempo, en esos casi 50 años, entre las muchas tareas que les mandaba hacer a sus alumnos, destacó una que ha tenido un impacto brutal en sus alumnos. Precisamente, escribir una carta a su yo del futuro a 20 años vista. Tenía que ocupar 10 páginas. Madre mía, lo que tienes que dedicar. Tenían un mes y versar sobre cómo se imaginaban dentro de 20 años.
¡Qué bueno! ¡Qué ejercicio más bonito, ¿no? ¡Qué difícil también! Porque fíjate la extensión de la carta que les estaba pidiendo. 10 páginas, ni más ni menos. Y ponte a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Soy optimista? ¿Soy un poquito más negativo? ¿Genero muchas expectativas? ¿Cómo escribo esa carta?
Y en
¿no?
una edad complicada, que es la adolescencia.
Que no sabes muchas veces ni cómo te vas a levantar, con qué humor te vas a levantar por la mañana. Ponte a pensar en 10 años vista cuando no sabes ni lo que vas a estudiar muchas veces si llegas a la universidad o no, ¿no?
Cierto es. Lo bueno de este profesor es que el hombre era perseverante y así promoción tras promoción y durante 47 años reunió casi 1000 cartas que minuciosamente ha ido devolviendo a cada uno de esos alumnos. Bueno, digo yo que no sé si habrá encontrado a todos, a la gran mayoría. Imagínate qué trabajo, Pilar, de detective.
Totalmente. Casi, casi como el que ha realizado la directora de cine y documentalista Esther Morente para contactar con este profesor canadiense y con muchísimos de sus alumnos. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar hoy compartiendo con vosotras,
¿no? Oye, esta historia, que es como, bueno, de cuento, de película, es que es una historia real. Esa es la primera sensación que tuviste, ¿no? Al toparte con ella en un periódico canadiense.
Exacto. Parece, o sea, yo estaba, como habéis comentado, ¿no? Estaba investigando sobre las cartas de correos que no llegan a sus destinatarios y quería ver qué historias había detrás. Y buscando en el buscador cartas, correspondencias, me aparece un artículo de Bruce Farrer en un periódico canadiense donde explica su labor. Y yo nada más leerlo tuve la sensación, esta historia la tengo que contar. O sea, me pareció una historia muy potente, muy genuina y a la vez tuve la sensación de que parecía un cuento. Entonces, como creadora, no me imaginaba contarlo de otra forma que no fuera como un cuento, ¿no? Y bueno, le busqué su contacto y solo me aparecía uno de Facebook y dije, madre mía, este hombre de 75 años, no creo que me conteste, pero voy a intentarlo. Y le escribí, me contestó a los 10 minutos y a raíz de ahí pues fueron 5 años de conversaciones con él, con los alumnos.
Fíjate, en 10 minutos te contestó, bueno, esto ya yo creo que pintaba muy bien desde el inicio, ¿no?
Sí, es un hombre, la verdad, como se ve en el documental, es un hombre apasionado, comprometido, entregado, vital, y para él el poder de la palabra, que decía que era una de las lecciones que quería transmitir, el valor de la palabra, ¿no? Cuando uno se compromete a algo, tiene que hacerlo sí o sí, no hay más opción, me decía tal cual esas palabras. Eso y muchas más lecciones, ¿no?, que les dieron a los alumnos, porque ellos mismos, aquí se revierten los roles, el propio alumno se convierte en profesor, y él mismo es el que se da lecciones de vida, ¿no?
Qué bueno, porque además tiene la oportunidad de comprobarlo 20 años después, ¿no? ¿Cómo ha sido ese aprendizaje? Decías que no es un documental que nos invita a que nuestros sueños de adolescentes se hagan realidad, ni tampoco a ver si los hemos cumplido. ¿Qué es lo que querías contar al público cuando decidiste y elegiste la historia del profesor Bruce Farrer y sus alumnos?
Exacto, como dices, el documental no te dice que sigas los sueños de adolescente, eso sería como una lectura superflua, ¿no? Porque en la época de adolescencia es una época pues muy descentrada, generalmente muy egocéntrica. Lo que te está diciendo el documental es hacer un alto en el camino, cambiar el foco, porque estamos siempre con el foco muy fuera, mirar hacia adentro y conectarnos con nuestro corazón, ¿no? Y decidir en consecuencia en un futuro qué camino queremos tomar, bien sea coincide a lo mejor con el de adolescente o no. Para mí era muy importante cuando vi esta historia. Creo que la sociedad necesita historias inspiradoras, positivas, luminosas, como que te den un chute de energía, porque estaba cansada de tanto mensaje negativo, violento, basado en el miedo, ¿no? O sea, como seres humanos sabemos que podemos hacer las atrocidades más grandes del mundo. Uh-huh. Y podemos ser crueles, despiadados, egoístas, pero bueno, es que me veo en la obligación de recordar que también somos seres maravillosos, ¿no? Y somos bondadosos, ilimitados, poderosos y con una gran capacidad de amar y de
Esther,
dar amor.
Estamos hablando de tu primer documental que recoge pues esta historia, como estamos diciendo, de cuento. Ha sido un trabajo de 5 años, mano a mano, con el profesor canadiense, que te ha abierto además las puertas a algunos de los alumnos que han recibido la carta.
You go to your mailbox and boom, back in 1983, 84.
Hombres y mujeres que se han topado con su yo del pasado. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Cuéntanos de todos estos alumnos.
Pues imagínate que tú vas al buzón, lo abres y te ves una carta de tu yo adolescente, ¿no? Es como encontrarte con tu niño herido, ¿no? Entonces es una etapa pues muy vulnerable y ellos han sido muy valientes por compartir eso, porque esta carta era para uno mismo, ¿no? Y lo comparten con el mundo en este caso.
Pero ¿se abrían en canal estos chavales? Y recordamos que son adolescentes.
Claro, claro. Y ellos, claro, Bruce les dijo, escribe 10 páginas. Él no lo hizo al azar, como decís, 10 páginas por delante y por detrás, escritas a mano. Ahí no te puedes escaquear, porque en una página puedes un poco ir de puntillas, ¿no? Pero en 10 páginas te toca sí o sí mojarte. Entonces, sí, son cartas muy profundas, porque en muchas de ellas se muestra pues el sufrimiento, el adolescente que no se siente aceptado, que no se siente amado, el adolescente que sueña, el adolescente que también se divierte y está con sus amigos y le apetece pasárselo bien, la parte esta frívola, ¿no? que también hay, pero sobre todo vemos las heridas profundas que muchas veces nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces estamos dándole luz a eso y una cosa muy bonita, que una lección que extraen todos los alumnos es la autocompasión, ¿no? El ver a tu propio niño herido, el abrazarlo y decirle, bueno, estás transitando por esto, pero no pasa nada, todo va a ir bien, ¿no? Y esa es una lección que muchos sacan.
Bueno, cartas de todos estos... Sí, de todos
sí,
estos alumnos...
Que deberíamos adaptarlos al día, a hoy en día también como adultos, me refiero.
Totalmente. No, quería recoger algunas de las cartas, ¿no?, que escribieron esos alumnos seleccionados. En una, pues, se hablaba de bullying. Un bullying que estaba sufriendo uno de los estudiantes. Hablaban también de problemas de autoestima, ¿no? Normal, corresponden a esa edad también. Nos enseñan la falta de amor, de no ser suficiente. Uno quería ser también golfista, ¿no? Profesional, otro desarrollador de software. Alguno también quería casarse, lo tenía muy claro, y además lo consiguió, porque claro, son cartas que escriben con tantos años de diferencia. ¿Y cómo las escriben? ¿Con un tono optimista? ¿Piensan que el futuro para ellos va a ser generoso, va a ser bueno?
Pues yo creo que las escriben primero mostrando todo lo que sienten, y yo creo que el adolescente en ese momento no sabe lo que va a pasar, pero si acaso sí que es optimista, ¿no? Quizá cuando conforme vamos creciendo en la vida vamos pisando más la tierra, ¿no? Y nos vamos anclando un poco más ahí. Pero es bonito ver cómo cada uno evoluciona y cómo hay uno, por ejemplo, Darren Pigan, que quería ser estrella de rock. Dice, menos mal que no he sido estrella de rock, si no me habría muerto. <Me dice. risa> Pero dice una reflexión muy bonita. Dice, ¿quién querría seguir la hoja de ruta de un niño de 14 años? Quiero decir, puede ser que a lo mejor ese niño de 14 años esté conectado con tu esencia más pura, ¿no?, en ese momento, pero generalmente pues evolucionamos y la vida nos lleva por otros caminos, quizá.
Sí, pero yo creo que seguimos de alguna manera, si nos paramos a pensar, conectados con ese niño interior, y si no, deberíamos hacer siempre en algún momento ese ejercicio. Hay una cosa que a mí me gustaría que contases, y es que tú no has podido estar en la entrega de todas las cartas, pero sí hay una carta muy especial que es como el hilo vertebrador, ¿no?, que vas acompañando al maestro hasta que da con esa alumna, ¿no es así?
Bueno, eso es muy emocionante porque, claro, yo como guionista decía, vale, todas estas cartas son 13 alumnos en total, después de haber hecho una preselección por el propio Bruce, que me mandó unos testimonios, y yo de ahí les envié 40 preguntas a cada uno y hice una segunda preselección y me quedé con 13 alumnos, que eran los testimonios que más me llegaban al corazón y que entre todos formaban como un crisol de lo que podía definir más la adolescencia, para mostrar todos los lados, ¿no?, que esta etapa tiene. Entonces, bueno... En este panorama para... claro, yo pensaba, yo quiero que el espectador vea cómo se entrega una carta. Entonces Bruce tuvo un problema con una carta que no encontraba la dirección, y entonces yo le comenté, Bruce, guarda esta carta, espérate a que vayamos a Canadá a rodarla, porque ahí la vamos a entregar en directo. Y efectivamente, la historia se vertebra con este héroe, por decirlo así, que llamamos el guardián de los recuerdos en este cuento.
¡Qué bonito!
¿No? Que inicia esta búsqueda, que puede ser casi como Indiana Jones cuando está buscando, porque es una búsqueda casi épica, ¿no? Para encontrar...
el arca perdida.
Sí. Para encontrar esa última luz. Y ver esa reacción, que es tan bonita, porque compartimos el final como si estuviéramos al lado de ella sentadas abriendo esa carta mientras se abre y ver ese momento tan íntimo, ¿no?
Bueno, pues este trabajo tan bonito lo ha llevado a cabo Esther Morente, que ha conseguido contactar con este profesor canadiense y con todos sus alumnos y abrir y conocer también el contenido de esas cartas. Pues Esther Morente, gracias por este documental tan, tan emocionante.
Un placer.
Y gracias también a ti, Bea Pérez Otín, por traernos esta historia en positivo, que es algo que queremos destacar.
Qué hermoso ese diálogo con el yo del pasado.
Hombre, el yo del pasado, que tiene tantas cosas que decirnos en el futuro. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito este ejercicio de las cartas del que acabamos de hablar y que, bueno, se ha registrado que lo podemos ver en un documental de verdad muy, muy, muy emotivo. Por cierto, hace unos días uno de nuestros compañeros de la tarde de COPE nos confesaba un poco con sonrojo, que se le olvidó regar la planta que le había encargado un amigo cuidar en este pasado mes de agosto. ¿Qué había pasado? Pues que claro, si se le olvida regar la planta, te puedes imaginar cómo está la planta, ¿no? Y claro, el problema es que no sabía si la podía recuperar. Y esto nos ha llevado a preguntarnos hoy, a preguntaros, mejor dicho, a todos vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE, sobre precisamente el cuidado de las plantas. Si tenéis mano o no, si os acordáis de regar vuestras plantas, si se os da bien, si lo hacéis bien, o todo lo contrario, si sois un desastre y os duran poquísimo las plantas y las flores. Bueno, pues existen lugares especializados en cuidarlas. Son las guarderías de plantas, que sí, de verdad existen. Y no solamente están además en funcionamiento, activas durante el verano, también a lo largo del resto del año. Y si te digo que también hay hospitales para recuperarlas, hospitales para plantas, un centro pionero en todo esto lo creó, fíjate, hace ya 20 años, el Ayuntamiento de la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Óscar Domínguez es fitopatólogo, precisamente en ese hospital de plantas del Aula de Educación Ambiental del municipio madrileño. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Guardería de plantas, Óscar, pero también hospital de plantas. Cuéntanos, ¿qué hacéis en cada caso?
Pues en la guardería de plantas, simplemente pues se guardan las plantas como si fuera de niños, pues la gente trae las plantas que no, cuando salen de vacaciones necesita que alguien se las cuide, las traen a la guardería, allí la mantenemos perfectamente, con el riego que necesitan, con la temperatura que necesitan, con el ambiente que necesitan todas juntas, y luego también el resto del año tenemos un hospital de plantas donde damos los consejos, curamos y damos consejos, sobre todo damos consejos de cómo cuidar y tener plantas en casa.
Oye, qué bueno, me imagino que claro, ahora en verano la guardería de plantas la tenéis, vamos, sin plazas casi, ¿no? Sin plazas libres,
sí,
completamente
sí,
llena.
Sí, no,
porque
sí,
qué
sí,
tranquilidad, no le vaya a pasar como a nuestro compañero que le encargan regar una planta, al final se le va el santo al cielo, se le olvida y estropea la planta del amigo. Esto es una tranquilidad para los vecinos que a lo mejor, oye, si te vas dos o tres días o poquitos días y la planta es resistente, vale, pero si te marchas 15 días, ¿qué haces con ellas? Esto te da una seguridad, una tranquilidad tremenda.
Sí, sí, además es que mucha gente, incluso aunque diga que se van 15 días, pero nunca, no están en casa o se van a ir más tiempo o se van por temporadas o siempre necesitan que alguien se las cuide. Y aparte porque se quedan más tranquilos.
Hombre.
Porque muchas veces, no solamente que se vayan, sino que tienen que tener la casa en otras condiciones, cerradas, tienen bajar las persianas para que no entre tanto el calor. O sea que muchas veces es el saber que están en un sitio bien cuidadas.
Oye, y también hay que saber cómo cuidar esa planta, porque no todas necesitan la misma agua, ¿no?
No, además cada una necesita unos cuidados. En casa necesitan unos cuidados determinados, con un sitio determinado, una ventilación determinada. No es muy específico tanto como cada planta es la suya, ¿no? Pero sí unas condiciones óptimas para el verano. Entonces eso muchas veces no se conoce, además cada habitación es diferente, entonces el tener las plantas y saber cómo se van a cuidar eso sí es necesario, de luego.
Óscar, y me llama mucho la atención lo del hospital de plantas. ¿Cómo os llegan las que os dejan los vecinos?
Pues realmente...
Pochitas,
cuando
claro.
Llegan, ¿eh?
Bastante sí, pochitas, sí. Me imagino.
Sí, casi siempre. Bueno, últimamente tengo la suerte de que vienen a consultar, que eso nos hace mucha ilusión también. Porque antes de que se pongan pochas, ya vienen a consultas, que eso es lo que en principio era la pretensión inicial, que no lleguen ya muchas veces, que lleguen a veces en estados, que a veces no tiene solución y nos da mucha pena, porque nos da mucha pena decirle, pues mira, que ya posiblemente no podamos hacer nada. No son muchas tampoco, pero llegan a ese lado. Pero nos hace mucha, mucha ilusión que venga la gente a consultar. Eso sí que nos gusta mucho, porque ahí con esos consejos no hace falta siquiera muchas veces que la traigan. A veces vienen con una fotografía, vienen con una hojita y todo, y nos preguntan, ¿qué le puede pasar a esta? ¿Qué cuidados necesitamos? Y enseñar el cuidado es lo que más nos gusta, porque sabemos que entonces cuando sepan hacerlo van a tener más.
Bueno, hay verdaderos enamorados además de las plantas, porque esto es todo un mundo, ¿no? Que te vas adentrando, vas teniendo mayores conocimientos y cada vez quieres saber más, pues para eso, para tener un jardín bonito, para tener las plantas bien cuidadas en tu casa. ¿Es un servicio, por cierto, Óscar, gratuito que ofrecéis a los servicios de Pozuelo, a los vecinos de Pozuelo?
Sí, es un servicio gratuito, que bueno, la intención es la de que la gente tenga plantas en casa y se aficione, digamos, a cuidar lo vivo. Sí, es un
qué bueno, qué bueno. Y ni más ni menos que lleváis 20 años ya ofreciendo estos dos servicios, este doble servicio. Por un lado, la guardería y por otro, el hospital de plantas. Óscar, eres, como decíamos, fitopatólogo. Yo le decía hace un momento a mi compañera Rosa Rosado que uno de los propósitos que tengo ahora mismo en septiembre, no sé por qué, he dicho, mira, he estado un tiempo solamente con una plantita, tengo ahora en casa, pero me apetece tener más vida en casa, me apetece tener más verde. A ver, hazme una recomendación para los que tenemos poco tiempo, poca mano con las plantas, ¿cuál sería la más recomendable si queremos tener, pues eso, una planta bonita en nuestro salón, en nuestra casa?
En principio, la mano siempre se tiene si tengas, o sea, es un poco de tener tiempo. Y dedicarle tiempo tampoco hace falta tan mucho tiempo, porque muchas veces tenemos mascotas a las que dedicamos mucho más tiempo. O sea, que no es cuestión de tiempo, es cuestión de un pelín de cariño. Y luego cuidarlas, pues con mirarla muchas veces y estar pendiente de ella una vez al día un poquito de tiempo es suficiente. O sea, que primero nos tenemos que plantear el poder sacar ese poquito tiempo para dedicarle a nuestra planta.
Pero si sacamos ese tiempo, ¿cuál es la planta más resistente y la que dice, bueno, se me ha olvidado a lo mejor dos días en regarla? ¿Por dónde tiramos?
Pues por las comunes. Fíjate, normalmente las que más se ven son justamente las seleccionadas, porque son las que más resistente. Las más difíciles de cuidar son aquellas más extrañas, que rara vez vemos. O sea, las que vamos una vez y decimos, uy, esta no la he visto nunca, ya sabemos que eso es un poquito difícil. Así que, para empezar, siempre tendremos que empezar por las más comunes. Un poto, un tronco de Brasil, una drácena, todo ese tipo de planta que es como muy, muy común, siempre tenemos que empezar por esas. Y según vamos viendo que si tenemos mano, que si realmente sabemos perfectamente cómo cuidarle, si nos da bien, cuando ya estamos ya contentos porque lo hemos conseguido, entonces ya nos vamos metiendo en plantas que vamos a una floristería, vamos a un vivero, y decimos, uy, qué bonita es esta, y esta no la conozco. Esas son las difíciles, pues tenemos que empezar. Entonces, el logro máximo, o sea, nosotros cuando seremos verdaderos profesionales, cuando cualquier planta que entre en casa, cualquier planta vive bien y se adapta perfectamente. Así que yo sí, vamos, de aquí te animo clarísimamente a que vayas teniendo poquito a poco más, que da muchísimo gusto tener plantas en casa. Me gusta.
Bueno, me estás haciendo tú la recomendación y estoy recibiendo ahora también mensajes de varios amigos que me dicen, no necesitan mucho tiempo, créeme. Así que sí, yo creo que nos estáis animando entre todos a tener más plantas, que sí, es verdad que dan mucha vida, dan mucho color y dan mucha alegría siempre en nuestras casas. Óscar, gracias por atendernos y contarnos todas estas cosas de las plantas y por este servicio también que ofrecéis en el Ayuntamiento de Pozuelo.
Gracias a vosotros por interesados.
Gracias, Óscar. Mira, me dicen ahora, los potos son una maravilla.
Bueno, y el ficus. Es maravilloso también, muy agradecido.
Pues empecemos por los potos y por el ficus, a ver cómo se nos da. Ya tenemos deberes, Rosa Rosado.
Yo lo que quiero es hacerme amiga de Óscar.
¿Sí?
Me soluciona la vida.
Óscar, una duda. Déjanos tu teléfono que te llamaremos a menudo cuando tengamos aquí mi compañera Rosa Rosado. Con ese nombre, Rosa Rosado, con ese nombre.
Sí, sí.
Es que se te tiene que dar bien lo de las plantas y las flores.
Me estoy sintiendo fatal escuchándole porque dices que con un poquito de cariño. Y es verdad, yo soy cariñosa, pero yo no entiendo...
más cariñosa que tú no lo hay.
Entiendo por qué se me pochan las plantas.
Ahora hay que tener cabeza, querida, cabeza para acordarnos. Igual con una alarma, igual que ponemos la alarma por la mañana para tomarnos cuando estamos con antibiótico. Yo me pongo alarmas.
Para la pastilla
y para regar la planta.
Vale.
Así andamos, madre mía.
Si es cuestión de tiempo, yo creo que también...
¿Los oyentes lo llevan mejor esto?
Pues mira, dice esta oyente que a las plantas hay que mimarlas, incluso hablarles y ponerles música.
Yo puedo asegurarles que las plantas tienen memoria y sensibilidad y lo he hecho con comprobaciones. He puesto una planta cerca de la música y la hablo todos los días y esa planta está mucho más lucida y es más generosa. Y yo creo que las hojas están dispuestas de manera que cuando yo entro a la habitación miran hacia mí. Y otra planta la tengo en una habitación, pero que no la pongo música y no la hablo. Y no cabe duda que la alegría de una planta a la que la hablo y escucha música es superior a la otra.
¡Qué bueno! Un abrazo para todos. Qué bueno, qué bueno. Hay que hablar a las plantas y ponerle música.
Y ponerles música. Yo lo había escuchado, pero tú dime... A ver, yo les hablo.
Oye, que tenemos aquí a Jorge Alcalde, que está muy sonriente y asintiendo sí, nuestros comentarios. Vida. ¿Tienes plantas, Jorge?
Tengo
¿Nuestro
plantas,
experto
no,
en ciencia?
No tengo mucha mano con las plantas, pero tengo. Yo lo intento desde cariño. Tampoco les hablo mucho.
¿Música les pones?
Lo de la música está demostrado científicamente.
¿Ah, sí?
Que hay algunas vibraciones que pueden estimular el crecimiento de algún tipo de planta.
¿Pero qué música clásica? ¿Tiramos por rock?
Vale. No. Que sean vibraciones leves. Que
leves, tampoco hay que pasarse.
Heavy metal, no, que yo soy muy heavy metal, me encanta, pero no para las plantas. Pero sí, verdad, hay mucho misterio todavía en qué hay que hacer con las plantas para que se sientan confortables en un entorno que no es el suyo, porque hay que reconocer que por mucho que nos guste, nuestras casas no son el entorno natural de una planta.
También
¿no?
es verdad.
Entonces hay que hacer,
o sea, tampoco es el entorno natural para tener entorno. Una mascota y nos encanta tener pues, perros y gatos, ¿verdad?
Y pájaros, mira mi pobre luces posible. En la jaula.
Claro, cuidarlos todo lo que podamos.
Pues claro, les cuidamos
pero
mucho.
Pero tú no te llevabas el pájaro de vacaciones.
Pero en verano lo tiene todavía mi madre en el pueblo porque no puedo ir a buscarlo.
Pues el pájaro y la planta, ¿qué más te da llevarte las dos cosas, mujer?
Si no tengo planta.
La misma música los dos.
Claro.
O ir con el coche lleno de plantas.
Si te estamos.
O enseñas el pájaro a cantar y ya tiene.
Solucionando la vida, Rosa Rosado, sí, que se la complica demasiado.
Como me paren, me dicen, esta mujer está loca, loquísima. Bueno, el riego automático es un invento, ¿a que sí? Mira, como dice este oyente.
Hola, hola, buenas tardes, amigos de la tarde, ¿qué tal? Yo riego automático, soy camionero, me tiro una semana fuera de casa, así que riego automático, programadores y a regar. Y eso es un tres flores de Pascua, que se han hecho grandes.
Nos ha mandado una foto de unas flores de Pascua
¿sí?
que tengo en casa que miden más de metro y medio.
¿En serio?
Yo eso no lo había visto nunca.
Mira, ¿no tiene que comprar la flor cada Navidad? Si le dura, de Navidad a Navidad tira con ellas.
Son súper bonitas. ¿El
claro,
riego?
El riego automático. Sí, es que está inventado. Sí, es que está inventado. 607-150602. ¿Cómo vas tú con las plantas? Nos lo cuentas enseguida aquí en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente? Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento. Y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.